Nux vomica. Nux vomica, de la familia de la Loganiáceas, es una droga conocida desde el año de 1540 en que Valerius Cordius escribió una muy notable descripción acerca de ella. La fruta del árbol es como del tamaño de una naranja y contiene una pulpa amarga y gelatinosa. Se dice que la comen algunos pájaros de la India, aunque es bien sabido que contiene estricnina. La nuez es la semilla despojada de la pulpa y la cáscara. Tiene la forma de un disco agrietado, de un diámetro aproximado de una pulgada por un cuarto de espesor. Su superficie está satinada por una gruesa cubierta de vellosidades radiadas estrechamente. Se recordará que ya he mencionado que Ignatia y Nux vomica contienen como principio activo dos alcaloides, la estricnina y la brucina. La brucina se encuentra en mucho más pequeñas cantidades que la estricnina y en mayor cantidad en la corteza del árbol que en la nuez misma. Sus propiedades son algo semejantes a las de la estricnina. Ambos alcaloides están combinados con un ácido conocido con el nombre de higasúrico, idéntico al ácido málico que se encuentra en las manzanas y peras. La estricnina, principal alcaloide de Ignatia y Nux vomica, tiene una sintomatología bien descrita, siendo un veneno muy comúnmente empleado en los suicidios, homicidios y en la exterminación de algunos animales como gatos, ratas, etc. La estricnina produce agitación y temblor de los miembros, especialmente los inferiores, rigidez del cuello y mandíbulas. Constricción de la garganta y convulsiones tetánicas con opistótonos. Estas convulsiones difieren de las del verdadero tétanos, solamente en que los músculos se relajan en medio de los paroxismos, la temperatura del cuerpo no es tan elevada y el trismo sobreviene tardíamente en el envenenamiento por la estricnina. Las convulsiones provocadas por la estricnina son renovadas por las impresiones de los sentidos, particularmente por CL tacto ligero, en tanto que las fricciones mejoran al enfermo. En grandes dosis o repetidas con frecuencia, produce la parálisis de los nervios aferentes. Finalmente se presenta el colapso, como resultado del agotamiento de los centros motores. He dado los síntomas de la estricnina, con dos propósitos. Primero, para que se pueda familiarizar con ellos a fin de reconocerlos en el caso de que algún paciente tuviera la desgracia de ser envenenado con esta droga. Y segundo, para que se pueda entender mejor la acción de Nux vomica, porque siendo la estricnina su principal ingrediente, se encontrará esta exagerada impresionabilidad deslizándose en toda su sintomatología. Por esto hago hincapié en que todo impresiona al paciente con exceso. Las impresiones externas, tales como los sonidos, olores y ruidos, lo excitan y he asentado que este síntoma es característico de la droga. La dosis mortal mínima de Nux vomica, se dice que son 3 granos y de estricnina, medio grano. La estricnina se parece a la picrotoxina, veratrina, cicuta virosa, tebaina, hidroquianic acid, belladona, estramonium, aconitum, fisostigma, pasiflora, curare, camora y fitolaca, pero especialmente sus efectos son semejantes a los del tétanos traumático. La picrotoxina, según Bartelow, es sinérgica de la estricnina. Pero la respiración es acelerada no tanto por el espasmo de los músculos respiratorios, sino por el espasmo de la glotis y hay menos susceptibilidad al tacto ligero. Gubler asegura que la picrotoxina produce más síntomas coreicos. La veratrina causa incoordinación al producir la relajación de algunas fibras y la contracción de otras. Es decir, que después de la contracción prolongada de los músculos, se produce un estado de relajación parcial con contracciones fibrilares. En esto se parece a la estricnina, pero difiere notablemente por la producción diarreica, por los vómitos y por la parálisis general que sobreviene, no por agotamiento, sino por la pérdida de la vitalidad muscular. La tebaina produce el tétanos, pero puede distinguirse por sus síntomas hipnóticos. Se asegura que es el más venenoso de los principios activos del opio. Fisostigma, que contiene su alcaloide, la escerina, puede ser confundido con la estricnina solamente en un grupo limitado de síntomas. Aumenta la irritabilidad de los nervios sensitivos y también produce espasmo tetánico de los músculos lisos. Pero en lo más importante difiere completamente de estricnina, produciendo parálisis espinal y disminuyendo los reflejos. Sin embargo, cuando tales síntomas, como la constricción de la garganta, los calambres en el estómago y en los intestinos, el tenesmo rectal, la rigidez de la espina y miembros inferiores, la sensación de opresión en los globos oculares, sugieren una semejanza con estricnina, las evidencias mencionadas de parálisis espinal, así como los siguientes síntomas, servirán para diferenciarlos. Temblor, una debilidad tal, que difícilmente permite al enfermo caminar. Falta de control sobre los músculos. Como en gel semiunicornium, falta de firmeza al caminar con los ojos cerrados. En la estricnina, la muerte es el resultado de la asfixia producida por el espasmo tetánico de los músculos respiratorios. En fisostigma, es por la parálisis. Las pupilas también difieren. En el primero, hay dilatación durante las convulsiones y contracción en el intervalo de los accesos convulsivos. En la segunda, hay contracción con defecto de acomodación y tremulación de los párpados. Si ahora se consideran los efectos remotos de la estricnina, como los que siguen a un envenenamiento grave, pero no mortal, o como los que frecuentemente son producidos por las diluciones, podemos todavía distinguirlos por la irritabilidad característica más marcada en estricnina. Todo le produce muy fuerte impresión. Los olores le ocasionan vaído. Hay temblor muscular con excitación. Deseo del coito, pero durante este acto el pene se vuelve flácido. Curaré, aunque contiene estricnina, obra completamente en forma distinta del último, debido a la presencia del alcaloide curarina. Esta sustancia destruye la excitabilidad de las terminaciones nerviosas motoras, respetando los músculos. La acción refleja es menguada o destruida y la respiración paralizada. La sensibilidad no está completamente alterada. Debido a la parálisis de las terminaciones del vago, la acción del corazón se acelera, pero la presión sanguínea no es aumentada. De hecho, por la parálisis de las terminaciones de los vasomotores, los vasos sanguíneos se dilatan, disminuyendo su resistencia a la corriente sanguínea. El aumento del peristaltismo no es debido al espasmo sino a la parálisis de las fibras esplénicas inhibidoras. No tenemos experimentaciones dignas de crédito acerca de curaré. Baruch lo ha usado para las llamadas manchas hepáticas y el doctor Paul Pitet menciona varias curaciones notables de debilidad muscular, dificultad de la respiración por falta de fuerza, inmovilidad con mirada fija al despertar y eczema infantil, más acentuado en la cara y detrás de las orejas, especialmente en los niños escrofulosos. También Baruch la ha usado, entiendo, para la catalepsia, con espasmos del maxilar inferior y en la debilidad paralítica de las manos de los pianistas. Fitolaca difiere esencialmente de la estricnina en sus propiedades narcótico-agres, así como en su irritación tardía gastrointestinal y en el colapso. Sin embargo, los síntomas convulsivos son semejantes. Los miembros, especialmente los inferiores, están rígidos. Las manos fuertemente cerradas. Los pies extendidos y los dedos flexionados. Los maxilares apretados y separados, los labios mostrando los dientes. Hay opistótonos. La barba se pega al esternón y alternan la relajación y el espasmo de los músculos faciales. Pasiflora incarnata ha curado casos de tétanos en los países cálidos, donde desgraciadamente son muy comunes. El doctor Archibald Vaine, de Barbados, refiere dos curaciones con la tintura madre y la 1-decimal. Aneman Monthly, mayo de 1881. Angustura se coloca entre los amargos aromáticos y es considerado como tónico. Pero es más que esto. Produce tensión y rigidez de los músculos y articulaciones, con sensación de magulladura, como producidas por golpes. Esta tensión es bastante marcada en los músculos temporales y maseteros para producir el trismus. La droga tiene también acción sobre los huesos. Hay puntos de semejanza entre angustura y una de las rutáceas, ruta graveolens. Las lesiones del periostio sugieren frecuentemente a este último y es muy probable que si existen con un principio de contracciones musculares, pueda necesitarse del primero. El doctor Erinke hizo hincapié en la confusión de angustura con estricnina, sin embargo informó acerca de una curación de tétanos con el primero y consignó sus síntomas en su Guiding Symptoms. El doctor Hubbard reporta una curación hecha con angustura, Medical Investigator, abril de 1870. Que angustura vera tiene acción sobre los huesos, ha sido plenamente confirmado. Aegidi lo usó cuando los huesos largos estaban afectados. Véase. Raus Pathology. El doctor C.G. Raue, me informó que la preparación con la que él había curado la artritis, fue, sin duda, con angustura vera. Era de Genichen y este preparador, cuidadosamente estableció las diferencias entre la angustura vera y la angustura falsa, o Nucis vomicoe cortex o brucea antidisentérica. El doctor Aug. Korndorfer, señor, usó el producto de Genichen a la 200 para la necrosis del maxilar inferior. Un lado del maxilar había sido resecado sin éxito, haciendo su aparición en el lado opuesto. La curación fue completa. Entre los característicos generales de angustura, podemos referirnos a la irritación por un ligero traumatismo, con caries. Deseo vehemente por el café, clínico, pero confirmado por Dunham-Wenninghausen. Tenesmo rectal con evacuaciones blandas. Urgencia para orinar, con flujo copioso, véase el caso del Dr. Edmundson, Anemanian Montley. Octubre 1876. No puedo estar completamente de acuerdo con el Dr. Hughes, cuando afirma que angustura no ocupa un lugar definido en la terapéutica. Aconitum en una de sus manifestaciones, produce una tensión general de los nervios y los vasos, caracterizada por la ansiedad bien conocida, el calor, etc. Ve Hughes Pharmacodynamics. Produce también trismus y rigidez de los miembros, y aún opistótonos. Ahora vemos por qué Reynold pudo usarlo con éxito en el trismus de los caballos, Trousseau Therapeutics, T11, y también por qué es recomendado en el principio del tétanos traumático. Sin embargo, no produce como la estricnina, un aumento de la excitación refleja. Existe más bien una disminución o perversión de la sensibilidad manifiesta por el adormecimiento con escozor. En la amenaza del tétanos, tenemos efectivamente preventivos eficaces para impedir el desarrollo completo de la enfermedad. Aconitum, cuando hay fiebre, ansiedad y tensión de los músculos, hormigueo y adormecimiento. Veratrum viride y pericum, cuando hay dolor atormentador en la herida. Belladona, cicuta, silicea y probablemente angustura, si la herida ha estado supurando o repentinamente ha dejado de producir pus. Hidroquianicacid ha sido recomendado por Begin en el tétanos y por el Dr. Hughes en su artículo, sobre este ácido, leído en el Congreso Mundial en 1876, cita casos de envenenamiento que prueban su homeopaticidad en la epilepsia y el tétanos. La relación de este ácido a la última enfermedad está más ampliamente representada en la farmacodinamia del Dr. Hughes, en donde se lee lo siguiente. El ácido hidrociánico produce el tétanos, no hay como en la estricnina, un aumento evidente de la excitación refleja, pero como en aconitum y cicuta, hay espasmo tónico persistente, producido por su acción directa sobre la médula. Parece ser útil especialmente cuando los síntomas tetánicos se manifiestan principalmente en los músculos faciales, mandíbulas y dorso. Hay trismus, risa sardónica, con respiración difícil, lividez y espuma en la boca. El Dr. Charles A. Bernard refiere dos casos de tétanos traumático mejorados con este ácido. En ambos casos solamente el espasmo de la cara, mandíbulas y pecho, tuvieron mejoría, siendo necesarios otros medicamentos por los síntomas restantes. Vea la Gaceta Médica Inglesa, octubre de 1882. Esta afinidad del hidroquianicacid por la parte superior del cuerpo, no lo contraindica en el opistótonos y rigidez tetánica general, porque bajo su perniciosa influencia el tronco y las extremidades entran de un modo completo en espasmo. En un caso, este comenzó en los dedos de los pies y se extendió a todo el cuerpo. Pero el ácido afecta, sin género de duda, más poderosamente a la médula oblonga y en consecuencia, los pulmones, corazón y laringe, sufren por intermedio del vago. Tiene poca semejanza con estricnina pero es análogo a cicuta, lachesis y nicotina. Lachesis ha mejorado, cuando con el trismus y el espasmo de la laringe, hay lividez por asfixia y el paciente duerme en el paroxismo. Cicuta virosa contiene un alcaloide volátil llamado cicutina, que químicamente es idéntico a conina. Según Bowen, esta planta produce vómito, diarrea y convulsiones tetanoides y también síncope y estrabismo. Cisatoxina es otro alcaloide derivado de la cicuta. El más poderoso de todos, produciendo en las ranas espasmos tónicos y clínicos alternantes. La respiración es apresurada. La inspiración sobrepasa de tal manera la expiración, que el animal parece distendido por el aire. En los mamíferos el primer efecto es la salivación profusa, temblor de los músculos y después el espasmo. La respiración aumenta rápidamente y de una manera súbita se desarrolla en las convulsiones. Lo mismo que en estricnina, la respiración es suspendida por la contracción de los músculos respiratorios. Una irritación hace reaparecer los espasmos. Después que los paroxismos cesan, el animal yace completamente agotado. Ahora estas consideraciones sobre la acción de cicuta, constituyen características que por muchos años han guiado al homeópata en la elección de este poderoso remedio. Rigidez repentina. Después, sacudimiento y violentas contorsiones, seguidas de postración absoluta. El espasmo tónico se renueva por el tacto. Gran opresión respiratoria. Maxilares contraídos. Cara de un color rojo oscuro. Espuma en la boca. Pérdida del conocimiento. Opistótonos. La crisis, en el caso de cicuta, es más epileptiforme que en estricnina y hay generalmente pérdida de la conciencia. La excitabilidad refleja es menos marcada en el primero. El agotamiento de cicuta es igualado solamente por el de Chininum arsenicosum. Tabacum y su alcaloide nicotina, también están íntimamente relacionados a conilina. Producen caída hacia atrás de la cabeza con rigidez de los músculos del cuello y el dorso. Contracción de los párpados y de los músculos maseteros. La respiración es silbante debido al espasmo de los músculos laríngeos y bronquiales. Espasmos tónicos y clónicos que alternan, seguidos de relajación general y temblor. Retracción de las fibras musculares lisas, como intestinos, uréteres, etc. Estas contracciones van acompañadas de intenso dolor, náusea y sudor frío, colapso rápido con asfixia. El tabaco, pues, obra sobre la médula, especialmente sobre la médula oblonga, lo mismo que sobre los ganglios abdominales. Los síntomas tetánicos con asfixia se asemejan a los de hidroquianicacid, más bien que a los de estricnina. Una diferencia característica entre tabacam y nux vomica, está bien representada en sus respectivas aplicaciones en el cólico nefrítico. En nux vomica hay dolor que desciende por el uréter derecho, irradiando a los genitales y la pierna derecha, náusea y vómito. En tabacum los dolores descienden por el uréter con náusea mortal y sudor frío. Veratrum album produce trismus con espasmo de la glotis y constricción del pecho, llegando hasta la sofocación. Las pupilas contraídas. Las manos y pies contraídos hacia adentro. Puede distinguirse de estricnina por el hecho de que bajo la acción de Veratrum album las contracciones son secundarias a las enfermedades agotantes y nunca son primitivas como sucede en estricnina. Estramonium, como estricnina, produce convulsiones tetánicas, que empeoran por el tacto o por la luz. La principal distinción consiste en que en estramonium casi siempre hay manía, en tanto que en estricnina, la mente es lúcida aún en las últimas horas de la vida. Camora y fitolaca son semejantes a estricnina en los espasmos tetánicos. Ambos tienen la exhibición de los dientes por el levantamiento de las comisuras de la boca. Pero cuando camora está indicado en los espasmos tetánicos, encontramos siempre presente la frialdad de muerte. Al estudiar la nux vomica, se recordarán estas observaciones preliminares. Permítaseme ahora decir que nux vom es complementario de sulpur. Por eso deseo hacer notar que muy frecuentemente después de que nux vomica ha hecho tanto como sus síntomas le permiten, los restantes encontrarán en sulpur el remedio que completará la curación. Quiero hablar ahora acerca del temperamento de nux vomica. De esto no se sigue necesariamente que no se debe dar nux vomica si la constitución no es la que voy a describir, sino que en resumen, obra mejor en la constitución mencionada. Nux vom se adapta mejor a los pacientes demacrados, delgados. Parece que no obra tan bien en los pacientes gordos. Está especialmente indicado si el enfermo es muy irascible, rápido y activo en sus movimientos. Es de temperamento nervioso. Extremadamente susceptible a las impresiones externas. No puede tolerar el ruido, los olores y la luz. La cara es más bien pálida o amarillenta. Hay una especie de plétora falsa que da por momentos al paciente, mejillas rosadas sobre fondo amarillo. Generalmente se encontrará que sufre por cualquier esfuerzo mental, particularmente si esta sobrecarga produce mayores trastornos por el hábito sedentario. De esta manera se encontrará que el medicamento es de gran valía, para los que se privan del sueño empeñados en sus estudios. Se encontrará frecuentemente indicado en los sacerdotes que hacen muy poco ejercicio y llegan a ser dispépticos. Sufren cefalalgias y por las mañanas despiertan cansados. El enfermo de nux frecuentemente permanece despierto en la noche, está su mente tan excitada que no puede dormir. Los pensamientos le vienen en forma confusa. No se duerme hasta pasada la medianoche y despierta muy temprano, entre las 4 o 5. Duerme otra vez y despierta sintiéndose terriblemente fatigado como después de una fiesta y como si el sueño no le hubiera reportado ningún beneficio. Tiene un sabor de boca amargo. La lengua está sucia y se queja de un profundo dolor obtuso de cabeza. De hecho, cada uno de estos síntomas indica un agotamiento del sistema por exceso de trabajo. Estos, pues, son la variedad de pacientes, en los cuales nux vomica será más efectivo. La nux vom puede impedir el reblandecimiento cerebral inminente, especialmente cuando el hábito sedentario y el intenso esfuerzo mental le han precedido, así como en los casos en que la intemperancia precede a la enfermedad. El paciente se queja de un dolor de cabeza cuando hace un esfuerzo mental. La memoria es infiel, hay vértigos y el paso es inseguro. Puede ser seguido de fosporus, picricum acid, o sulpur. En los enfermos de nux vom se encontrará frecuentemente desórdenes en el aparato digestivo. Hay dolor de cabeza situado ya en el occipucio, ya sobre un ojo, generalmente el izquierdo. Cuando el dolor se sitúa en el ojo, principia generalmente en la mañana, aumenta todo el día hasta llegar la noche, va acompañado regularmente de sabor agrio, menos frecuentemente por sabor amargo, y eructos desagradables. Pueden ir asociados de vómitos de alimentos y de sustancias agrias, pero el rasgo prominente del vómito, es la violenta arqueada, más o menos ineficaz que demuestra el grado de irritación gástrica. El enfermo tiene la peculiaridad característica de despertar muy temprano, volviendo a dormir nuevamente para despertar más molesto que la primera vez. Hay constipación, consistiendo en la urgencia frecuente e ineficaz de evacuar. Por esto se verá que no es debido a una atonía rectal, sino a una acción irregular e inconstante. El paciente sufre también gastralgia, ordinariamente agravada por comer. En algunas ocasiones empeora a pesar de que el estómago esté vacío. Los dolores se inician en el epigastrio e irradian en distintas direcciones, al dorso, etc. Los paroxismos propenden a repetirse periódicamente todas las mañanas y frecuentemente van asociados a vómitos de una sustancia agria, con urgencia frecuente e ineficaz de evacuar. Los dolores son angustiosos, como producidos por un garfio, como si algo estuviera raspando el interior del estómago. Mejoran frecuentemente por tomar bebidas calientes. Haré hincapié en que los síntomas mencionados para nux vómica, traducidos al lenguaje patológico, serían catalogados bajo la designación de irritabilidad gástrica. Los nervios están en tal estado de hiperexcitabilidad, que la ingestión de alimentos produce un estado espasmódico del estómago y la expulsión de su contenido. Se notará por esto, que es patológicamente semejante al estado del recto. En esta irritabilidad gástrica extremada, encontramos en nux vom, un medicamento del cual no podemos prescindir. Se trata de un paciente que ha sido debilitado por una enfermedad y que tan pronto como deglute el alimento lo devuelve. Nux vom, es aquí uno de los medicamentos en los que se debe pensar, particularmente en los niños muy excitables y en los gastrónomos que han dado rienda suelta a sus apetitos. En otros casos en que hay intenso ardor en el estómago con expulsión violenta de los alimentos, bismutum es el remedio. El subnitrato de bismuto es el medicamento para la gastralgia pura, es decir, que no va asociada a un estado catarral o cualquiera de los otros síntomas de la indigestión. Los dolores en el epigastrio pueden ser quemantes, constrictivos o lancinantes e ir asociados a un violento dolor en el dorso y arqueo espasmódico. El paciente vomita a intervalos cuando el estómago llega a estar lleno, siendo enorme la cantidad de materias vomitadas. El agua es vomitada tan pronto como llega al estómago. Los dolores se distinguen de los de nux vom, en que generalmente son mejorados por tomar agua fría y aun cuando el enfermo está muy postrado, la superficie del cuerpo es caliente. En estos casos también encontramos en arsenicum un magnífico remedio, cuando además de los dolores quemantes tenemos la intolerable inquietud, ansiedad, sed, etc., produciendo un cuadro perfecto de la gastritis subaguda. Un remedio más valioso que los ya mencionados es creosotum, que es útil para la debilidad irritable del estómago. Los alimentos no pueden ser digeridos. Pero su carácter distintivo consiste en el hecho de que el estómago retiene el alimento por más horas que lo normal, siendo vomitado después. Otras formas de desarreglos gástricos en los que nux vomica es aplicable, es en la dispepsia en la que hay marcada agravación más o menos una hora después de comer. El paciente se queja de una hambre fenomenal, aproximadamente 24 horas antes de que se presente el ataque. Desea comer carnes, salsas, alimentos grasosos, sintiendo repugnancia por el café. Tiene una sed violenta, pero el agua le molesta y produce distensión gástrica. Aún después de una ligera comida se ve obligado a aflojarse las ropas. Es importunado con eructos agrios, amargos e hipo. En estos síntomas gástricos, cuando nux vom falla, carboveg es un magnífico remedio, aun cuando también sulpur puede ser necesario. Pulsatilla es superior a nux vom, cuando estos trastornos sobrevienen como resultado de un régimen alimenticio de carnes, pasteles, nueces, cremas, helados, etc., especialmente si concuerda el temperamento. En la constipación, nux vom es parecido a diversos medicamentos. En Lycopodium hay urgencia ineficaz para evacuar. Pero esta urgencia es producida por la constricción del recto y del ano. Carboved tiene urgencia para evacuar semejante a la de nux vom, pero es mejorada por escape de gases, explicando esto la causa de la urgencia. Bajo la acción de opium, bryonia y alúmina, la constipación no es acompañada de necesidad urgente. Opium produce estreñimiento por paresía intestinal. Las evacuaciones consisten en escíbalos de color oscuro. La constipación de bryonia resulta de la sequedad del tubo digestivo. Las evacuaciones son grandes, secas y duras. Alumina se caracteriza por la marcada inactividad del recto. Aún la expulsión de excrementos blandos requiere gran esfuerzo. Nuxbone tiene marcada acción sobre el hígado. Está indicado especialmente en las afecciones hepáticas, en personas que han abusado de las bebidas alcohólicas y de los alimentos demasiado condimentados, así como de los purgantes drásticos. Nuxbone es uno de nuestros mejores remedios para contrarrestar los efectos de las dosis alopáticas. Al hacerse cargo de un caso que ha estado bajo un tratamiento de la vieja escuela, será frecuentemente necesaria la administración de Nuxbone, para poder obtener un cuadro sintomático bien definido. En estos casos se encontrará con frecuencia aumentado de volumen el hígado, duro y sensible a la presión de las ropas. A menudo hay cólicos que acompañan a los desarreglos gástricos y biliosos. Puede venir por la acumulación de gases que comprimen el pecho, haciendo difícil la respiración y comprimiendo el recto y la vejiga, dando origen a la urgencia para evacuar y al deseo de orinar. O bien puede tratarse de un cólico hemorroidario. Quizá el paciente por muchos años ha sido víctima de las hemorroides. Por eso hago hincapié en los dolores abdominales que sobrevienen después de la detención brusca del flujo hemorroidal. Si por algún motivo este flujo ha sido suprimido repentinamente, aparecen la cefalalgia o el cólico, en este caso, Nuxbone, aliviará. Si el hígado está aumentado de volumen se dará este medicamento en dosis repetidas y se tendrá la satisfacción de ver que este órgano recobra sus dimensiones fisiológicas. Si no sucede así, sulpur, lachesis, fluoricumacid, arsenicum y amoniumur, serán útiles. También puede indicarse Nuxbone en el aumento del volumen del hígado de los bebedores. En estas circunstancias debe ser comparado con sulpur, fluoricumacid, arsenicum y amoniumur. Nuxbone es útil también en la ictericia producida por un violento arrebato de cólera o por el abuso de la quinina o también por los placeres de la mesa. El paciente sufre ataques de desmayo, después de los cuales se siente muy débil. Chamomila puede ser empleada en la ictericia que proviene de una crisis de enojo, pudiendo recurrirse también a bryonia, natrum sulp y aconitum. Bryonia es útil especialmente cuando la ictericia ha sido provocada por el abuso del calomel. Cardus marianus está indicado en la ictericia con fuerte dolor de cabeza, gusto amargo, lengua blanca, especialmente en su parte media, con la punta y bordes rojos. Hay náuseas con vómito de un líquido verde, ácido. Las evacuaciones son biliosas y la orina de color amarillo oro. Hay una plenitud molesta en la región hepática. En las hemorroides, Nuxbone puede ser útil cuando hay prurito que impide al enfermo dormir por la noche y frecuentemente es tan molesto, que le obliga a levantarse y tomar un baño de asiento frío, para encontrar alivio. Hay frecuentes e ineficaces deseos de evacuar y las hemorroides son propensas a sangrar. A menos que Nuxbone esté perfectamente indicado en estos casos, no se prescribirá porque aunque puede curar las hemorroides, despertará alguna otra molestia menos soportable que la que ha curado. Son diversos los medicamentos análogos a Nuxbone en las hemorroides. Aesculus hipocastanum es un maravilloso remedio en la plétora abdominal. Se le encontrará indicado cuando hay pulsaciones profundas en el abdomen, particularmente en la región hipogástrica. Las hemorroides que pueden o no sangrar, van acompañadas de una sensación de resequedad en el recto, como si pequeñas astillas estuvieran pinchando los pliegues de la mucosa. Esta es la característica de Aesculus. También hay sensación de debilidad en la sínfisis sacroiliaca, como si el dorso estuviera a punto de ceder en este sitio. Otro medicamento que deseo mencionar a este respecto, es Aloe. Produce plétora abdominal y flatulencia, como Nuxbone y sulpur, y hemorroides, como Nuxbone, sulpur, y Aesculus. Pero difiere de estos en que obra casi enteramente sobre el recto produciendo un catarro en la mucosa. Las evacuaciones intestinales van acompañadas de expulsión de gases. Las hemorroides sobresalen como racimos de uvas y se mejoran mucho por aplicaciones de agua fría. Hay también una especie de inseguridad en el recto que se traduce por una sensación de como si los intestinos estuvieran a punto de evacuar. Aloe también cura una cefalalgia, que como la de Nux vomica, se sitúa sobre los ojos, va acompañada de una sensación de como si un peso obligara de bajar los párpados. Y mejora por cerrar los ojos. Collinsonia está indicado en las hemorroides cuando hay sensación de astillas en el recto. El estreñimiento es habitual. Las molestias intestinales empeoran por la tarde y en la noche. Collinsonia es también útil en el prolapso uterino con hemorroides. Está tan frecuentemente indicado en esta afección, como lo está podopilum en el prolapso uterino con diarrea y prolapso rectal. Collinsonia tiene un síntoma parecido a otro característico de opium. Los estíbalos son secos pero difieren en que son de color claro. Se recurre a amamelis para las hemorroides, cuando hay considerable hemorragia con visibles desolladuras en la parte afectada. El dorso se siente como si se quebrara. Nux vomica puede ser empleado en la diarrea que sobreviene después de una borrachera. El enfermo se agra. A generalmente por las mañanas. Las evacuaciones son pulposas o aguadas y escasas, acompañadas de deseo urgente, lo que precisa el carácter de Nuxbom. Tiene arqueos el enfermo por la mañana y tal vez vomite un poco de espuma o líquido agrio. Desea licor pero, naturalmente su estómago está tan irritable, que vomita el estimulante tan pronto como es tomado. Tales enfermos parecen en una forma particular no aceptar la leche. Podemos dar Nuxbom, en la disentería, cuando hay frecuente e ineficaz urgencia de evacuar, cesando tan pronto como los intestinos funcionan. Las evacuaciones son sanguinolentas, viscosas, sueltas y escasas. El paciente empeora por la mañana. Nuxbom, se indica para estos síntomas, sea que la enfermedad resulte del frío o que provenga de la suspensión de una secreción, como el sudor. Mercurius difiere de Nuxbom, en la disentería, en que en el primero, la necesidad urgente de evacuar no cesa con la evacuación, cualquiera que haya sido la facilidad para lograrla. Otro medicamento análogo en la disentería es Aloe, que resulta útil cuando hay un dolor constrictivo en el epigastrio antes de evacuar, pareciéndose en esto muy estrechamente a Nux vomica. La evacuación consiste en sangre y moco, saliendo en masas gelatinosas. El retortijón puede cesar o no después de la evacuación. Además, puede ser expulsada una cantidad extraordinaria de moco. Nuxbom, es un valioso medicamento en la hernia. Sea inguinal o umbilical. Está indicado, cuando al levantarse por la mañana, el paciente se queja de una sensación de debilidad en el abdomen, particularmente en la región inguinal, afectando especialmente el lado izquierdo. Licopodium puede usarse cuando la hernia inguinal radica en el lado derecho. Coculus indicus, puede aplicarse en la hernia umbilical, cuando Nuxbom ha fallado. Vamos a estudiar ahora la acción de Nuxbom, sobre los ojos, pues tiene indicación en muchas afecciones de estos. Puede darse en la conjuntivitis ordinaria, particularmente cuando se empeora por la mañana. Este periodo de agravación llega a ser tan bien marcado, que constituye un característico de la droga. Hay aglutinación de los párpados y fotofobia a esta misma hora. En tratándose de un niño, hunde la cabeza en la almohada en las primeras horas del día y toda la mañana, en tanto que en la tarde mueve sus ojos libremente. Estos síntomas también pueden indicar a la droga en la oftalmía escrofulosa y en el blefaroespasmo. En estos padecimientos debe compararse con euprasia, que tiene la aglutinación por la mañana, pero la fotofobia es producida especialmente por la luz artificial. El lagrimeo es profuso y acre, produciendo escozor en los párpados, mientras que en Nuxbom, en los bordes de los párpados hay comezón y ardor sin lagrimeo. En el espasmo de los párpados, agaricus es generalmente el mejor remedio pero deberá consultarse también belladona, natrum mur, euprasia, pulsatilla, etc. Nuxbom puede indicarse también cuando los tejidos más profundos del ojo están complicados. Por ejemplo, en la terrible enfermedad de la atrofia de la retina, sea que venga de una corioretinitis o no. Lo encontramos también indicado en otro estado de la retina llamado hiperestesia retiniana. Está indicado por la intolerancia a la luz agravada por la mañana. Al menor intento de mover los ojos se producen intensos dolores y movimientos espasmódicos de los músculos oculares. Puede haber juntamente con esto, lagrimeo excoriante y dolores frecuentes en la coronilla de la cabeza. En la ambliopía o en los trastornos visuales debidos a los efectos de la intoxicación por el tabaco, los licores o cualquier otro vicio, ningún remedio será mejor para restablecer el funcionamiento del nervio óptico debilitado. Aun cuando la atrofia haya comenzado, Nuxbom aliviará por lo menos si no verifica una curación completa. Otro padecimiento en el que se encuentra indicado Nuxbom es en la esquimosis de la esclerótica cuando hay cierta cantidad de sangre extravasada en la cara profunda de la conjuntiva, resultando esto por el libertinaje, por desvelarse estudiando o en las personas afectadas de dispepsia. Si las esquimosis son de origen traumático, deberá consultarse Ledum, Arnica y Amamelis. Hablemos ahora de Nuxbom en los catarros. Se acomoda a los estados iniciales del coriza ordinario, particularmente cuando ha sido causado por una temperatura fría y seca, o por sentarse en lugares fríos, por ejemplo, una escalera de piedra. La molestia va asociada a estornudos, atracamiento de la nariz por la noche y en el aire libre. Con escurrimiento fluido en una habitación caliente y durante el día. Hay lagrimeo ocular y sensación de desolladura y arañamiento en la garganta. Los síntomas van asociados a un adolorimiento en todo el cuerpo y escalofrío que se produce por el movimiento, aun cuando el enfermo esté bien arropado en su cama. La desolladura de Nuxbone difiere de la de Mercurius. Esta no es una sensación de avivamiento dolorosa, como si la piel fuera levantada, sino de una aspereza ruda. Mercurius es útil en el coriza con sensación de desolladura y dolor en la nariz y garganta, con agravación por el tiempo húmedo. Pulsatilla es el remedio para el catarro maduro en que el escurrimiento es verde y blando. Administrada en el comienzo, generalmente agrava el caso. He encontrado que Phosphorus le sigue bien, cuando a pesar del uso de Nuxbone, el proceso catarral se extiende al pecho. Hay una epistaxis curable por Nuxbone, que se presenta en personas de temperamento hemorroidario y es ordinariamente precedida de dolor de cabeza, con mejillas rojas generalmente sobreviene en la noche durante el sueño. Aunque puede ocurrir a cualquier hora. Nuxbone. Puede también ser empleado en el catarro de la trompa de Eustaquio. Hay escozor a lo largo de la trompa, incitando al paciente a deglutir con frecuencia. Se encontrarán a veces síntomas en la boca, que hagan pensar en Nuxbone, como en el medicamento indicado. Se forman úlceras sobre los labios acompañadas de ardor y picazón. Pueden también aparecer sobre las encías. La estomacácea de Nuxbomica es de origen gástrico. La tos no es un síntoma prominente de Nuxbone, puede ser empleado cuando es de origen nervioso. Por ejemplo, en la tos provocada por el trabajo mental. Puede ser usado también en la tos de origen gástrico. El paciente tose después de comer y por la mañana. Hay generalmente cefalalgia e irritación gástrica o intestinal. En las enfermedades del pecho no encontramos a Nuxbone frecuentemente indicado. Es útil algunas veces en el asma. Este padecimiento ordinariamente no es esencialmente nervioso, sino que proviene de desórdenes gástricos. Va asociado de una sensación de plenitud y opresión en el estómago, particularmente manifiesta después de una comida suculenta, teniendo el enfermo necesidad de aflojarse las ropas, con el fin de obtener mejoría. El abdomen está distendido por los gases. Los síntomas asmáticos empeoran después de un alimento, después de medianoche, en la mañana y casi siempre por el aire frío o cualquier ejercicio, particularmente por ascender a alguna altura. El eructo mejora. Hay un medicamento análogo a Nuxbomica, que a menudo es menospreciado por los médicos de nuestra escuela y es zingiber. Zingiber o jengibre, a condición de no ser dado muy frecuentemente, tiene efectos tónicos sobre el estómago. No es un alimento apropiado para los niños y para aquellas personas que tengan alguna afección renal. Favorece más bien el desarrollo del mal de Bright. Como medicamento, puede emplearse zingiber en el asma de origen gástrico. El ataque sobreviene en la noche hacia el amanecer. El enfermo tiene que incorporarse para respirar. A pesar de la intensidad de los paroxismos, parece no tener ansiedad. Carbobeg y Lycopodium son semejantes a Nuxbone, en el asma, producido por irritación abdominal con marcada flatulencia. En la hemoptisis está indicado Nuxbomica cuando aparece a consecuencia del alcoholismo. Se presenta generalmente después de una borrachera o de alguna violenta emoción, como un coraje, pero también puede resultar de la supresión del flujo hemorroidal. Nuxbone es un medicamento útil en las afecciones de los órganos genitourinarios. Está indicado en el cólico nefrítico cuando uno de los riñones, generalmente el derecho, es asiento de la enfermedad. Los dolores se extienden a los órganos genitales y bajan a los muslos. Generalmente van asociados de intenso dolor de espalda. En esto necesitamos diferenciar a Nuxbone de Lycopodium, Cantharis, Belladonna y Berberis. Lycopodium, como Nuxbomica, generalmente afecta el lado derecho, pero los dolores se extienden a lo largo del uréter y terminan en la vejiga. No descienden hasta los muslos. El dolor de espalda es mejorado por la micción. Pueden ser los muslos. El dolor de espalda es mejorado por la micción. Puede ser dado después de Nuxbomica. Uno de los mejores remedios para los paroxismos del cólico nefrítico es Cantharis, que mejora al paciente disminuyendo la irritación local y permitiendo así el paso del cálculo, con menos sufrimientos. Belladonna es otro medicamento para los cálculos biliares. Los dolores son punzantes y de carácter agudo. Difieren de los de Nuxbone en el hecho de que se presentan repentinamente e irradian en direcciones diversas, partiendo del punto central de irritación. El enfermo se pone febricitante y excitable. Belladonna modifica la contracción espasmódica producida por la presencia del cálculo y permite su paso con más libertad. Berberis vulgaris es un excelente remedio para los cálculos renales. Los dolores son de carácter punzante. El enfermo no puede hacer el más ligero movimiento y necesita permanecer sentado y doblarse sobre el lado dolorido para obtener mejoría. Si además, se queja de dolores agudos como producidos por dardos, que siguen la dirección del uréter y se propagan a los muslos, no hay ningún medicamento como Berberis. Se encuentra en la orina un depósito rojizo, constituido por moco, epitelios y uratos amorfos. Berberis algunas veces produce cálculos biliares asociados a los nefríticos. Belladona es también útil en la colelitiasis. Pero el remedio para curar en forma permanente la litiasis biliar, es cinchona. Ha sido altamente recomendado por el doctor Taller de Boston, a menos que algunos otros síntomas reclamen en una forma clara otros medicamentos, hay que imponer al paciente el uso de la cinchona, continuado por algunos meses. En el paso de los cálculos biliares, cuando los medicamentos no producen mejoría, encuentro que el éter es bueno, tanto al interior como al exterior, obrando mejor que el cloroquino. Encontramos a Nuxbon, indicado en la hematuria, cuando se atribuye a la misma causa que la hemoptisis antes descrita, llamada de libertinaje. La Nuxbon, también se indica en las afecciones de la vejiga, principalmente en la estranguria acompañada de dolorosa urgencia para orinar. Dejando pasar solamente unas cuantas gotas, que escaldan, producen ardor y otras sensaciones molestas. Esta misma urgencia la hay también para evacuar el intestino. En la gonorrea Nuxbon, es útil después del abuso de la cubeba y la copaiba, cuando el flujo es delgado. Algunas veces he notado que después de que la gonorrea ha sido curada, en lo que concierne al flujo, el paciente, sin embargo, se queja de irritación en la parte posterior de la uretra, probablemente en la próstata, produciéndole una sensación de incomodidad, que el paciente refiere a la raíz del pene. Nuxbomica frecuentemente modifica esta situación. Es útil en los excesos sexuales, especialmente en los resultados de una masturbación precoz. Es uno de los remedios usados en estos casos desde los tiempos de Hahnemann. Este grupo de medicamentos está formado por Nuxbon, Sulpur, Calcarea carobilico podium. Nuxbomica debe darse cuando el paciente tiene cefalalgia, frecuentes emisiones nocturnas involuntarias, especialmente hacia el amanecer. Se queja de dolor de espalda y dificultad para caminar. No debe repetirse esta medicina muy a menudo. Y cuando la mejoría deja sentirse con Nuxbomica, Sulpur será casi siempre el siguiente medicamento indicado. Calcarea carb sigue generalmente a Nuxbomia Sulpur, particularmente cuando los sudores nocturnos siguen a las emisiones nocturnas. O después del casamiento, si cada coito es seguido de debilidad mental y corporal. Licopodium está indicado también después, cuando el caso ha avanzado hasta la impotencia completa. No hay erecciones o son imperfectas. Los genitales están fríos y flácidos. Esta pisagria es de utilidad para los malos efectos de la masturbación, particularmente si hay gran extenuación, con círculos oscuros alrededor de los ojos, calcetrina y un mal humor bien marcado, acompañado de timidez. Hay todavía otro medicamento que deseo citar para este estado y es cobalto. Es excelente para el dolor en la región lumbar que sigue a las emisiones seminales, sean involuntarias o no. Empeora de un modo particular mientras el enfermo permanece sentado. Nuxbon, está indicado en una variedad de enfermedades de los órganos sexuales femeninos. Nos encontramos que ha producido, y que puede curar, el prolapso uterino. Debe emplearse cuando la enfermedad es de origen reciente y es resultado de una torsión violenta del cuerpo. Estos síntomas van asociados frecuentemente al estreñimiento característico de ineficaz urgencia de evacuar. Si Nuxbon no cura completamente, el mejor remedio que siga será sepia. La menstruación, bajo la acción de Nuxbon, es casi siempre abundante, generalmente de color oscuro y acompañada de arqueadas y calambres abdominales. La enferma tiene con frecuencia desmayos en la época de la menstruación, especialmente cuando permanece en una pieza caliente. Durante el embarazo, Nuxbomica es un medicamento útil para las molestias que se presentan por la mañana. La enferma se levanta sintiéndose atormentada y molesta del estómago. Predominan las arqueadas sobre el vómito. En estos casos puede esperar mucho de Nuxbomica. Puede haber también ictericia. La piel tiene un color cetrino. Hay constipación intestinal y el apetito está perdido. Más aún, la enferma se queja de una gran presión hacia arriba, como si esto la impidiera respirar. Durante el parto, Nuxbomica es el medicamento cuando el estreñimiento lo indica. Los dolores pueden ser espasmódicos e intensos. La mujer tiene deseos constantes de orinar y defecar. Estos síntomas, cuando Nux Bone es el remedio indicado, no son debidos a una causa mecánica, como la presión que ejerce la cabeza del feto, sino de origen puramente reflejo. Frecuentemente se encontrarán desmayos durante los dolores. O estos empiezan en la espalda y de ahí descienden a los glúteos y a los muslos. Podemos también dar Nux Vomica cuando los dolores del parto cesan enteramente o en parte, exactamente como sucede en Pulsatilla, el temperamento de la paciente nos capacitará para decidir entre los dos medicamentos. Nux Bone es a menudo útil para evitar el retorno de la metrorragia que precede a la menopausia, o durante el parto. Hay urgencia para evacuar, desmayo y los demás síntomas ya mencionados. Ahora vamos a tratar de la acción de Nux Vomica sobre la médula espinal. Produce, como hemos visto al hablar de estricnina, irritación de los centros motores y nervios eferentes. El dolor del dorso aliviado por Nux Vomica está localizado en la región lumbar. Generalmente empeora por la noche cuando el enfermo se acuesta en su cama. No puede voltearse sin sentarse antes. Es por lo tanto útil en el lumbago. Mientras más tiempo permanece acostado en la mañana, más le duele la espalda. Picricumacid debe ser aquí mencionado. Conocido químicamente con el nombre de trinitrofenol, es un veneno violento. Hay que pensar en él cuando después de cada esfuerzo mental considerable, el enfermo sufre de intensa cefalalgia de carácter pulsátil, localizada en la base del cerebro. Hay a menudo una congestión medular concomitante, con aumento de excitación sexual, de tal manera que las erecciones llegan a ser tan pertinaces, que pueden catalogarse dentro del priapismo. Nux Bone está indicado en la torticolis que proviene de un resfrío o de una afección medular. Belladona es el mejor remedio para la tiesura del cuello de origen reumático o por el frío. La rigidez propende a localizarse sobre el lado izquierdo. Causticum produce tiesura del músculo esternocleidomastoideo derecho, con tirantez. La torticolis puede ser debida a debilidad paralítica, como sucede en las afecciones que invaden el undécimo par craneano. Agaricus y laxmantes deben ser también comparados en estos casos. En la irritación espinal deberá usarse Nux Vomica, cuando el dolor de espalda antes descrito, esté presente, acompañado de los siguientes síntomas. Repentina pérdida de la fuerza en las piernas, por la mañana. Las manos y pies se duermen fácilmente. Rigidez y tensión en el hueco popliteo. La ropa se siente muy ajustada en la cintura. Sensación como de una banda a este nivel. Deseo de acostarse. Adormecimiento y hormigueo a lo largo de la espina y en las extremidades. Estos síntomas también indican a Nux Bone en la mielitis y en las primeras etapas de la ataxia locomotriz, especialmente cuando las molestias se han presentado por la exposición al frío o por los excesos sexuales. Phosphorus es en muchos aspectos muy semejante a Nux Vomica. Ambos producen aumento de la impresionabilidad. Los dos ocasionan anemia espinal. Pero Phosphorus tiende a producir la parálisis completa. Nux Bone generalmente produce parálisis parcial que depende del agotamiento. Los dos han probado su utilidad en el reblandecimiento espinal. Fisostigma tiene una sintomatología casi típica de la irritación espinal. Bajo su acción, todos los nervios de origen espinal son irritados. La presión de un dedo entre dos vértebras hace al paciente saltar. Fisostigma produce rigidez de los músculos por irritación meningea. Finalmente produce trismus y tétanos. Ambra grisea, como Nux Bone, se adapta a sujetos nerviosos, delgados que se secan rápidamente. Tiene marcado adormecimiento de la piel. Varias partes del cuerpo se duermen fácilmente. Hay también tiesura en la cintura después de haber estado sentado y tensión en los músculos lumbares, que empeora al despertar. Aún el escroto y pene se sienten entumecidos. Cuando tales pacientes se quejan de estos síntomas son propensos a ser excesivamente nerviosos y débiles. En las reuniones se aturden fácilmente, hablan y actúan de un modo precipitado. Son impulsados por su nerviosidad a hablar impetuosamente, pero pronto se cansan. Como en Cocculus, Veratrum album, Calcarea ostrearum, Alumina, Sulpur y Calicarp, la conversación y el ejercicio, rápidamente les fatigan. Asarum europeum responde a otro género de nerviosidad, se adapta especialmente a mujeres irritables que son tan excesivamente sensibles que el solo pensamiento de que cualquier persona frotara una seda o otro ruido semejante, produce agravación de sus síntomas. Castoreum está indicado cuando las mujeres son nerviosas y no reaccionan después de las enfermedades. De ahí que puede usarse después de la fiebre tifoidea, especialmente cuando las enfermas están sujetas a dolores de cabeza, muy sensibles al tacto. Estos síntomas van acompañados de sensación de hormigueo y reptación que se mejoran por el sueño. Nuxbone, es útil en el reumatismo, cuando afecta las articulaciones más grandes y los músculos. Está indicado especialmente en el reumatismo del tronco. La hinchazón de las articulaciones es generalmente pálida. Los síntomas siempre se empeoran por la mañana. Nuxbone ha sido recomendado para el acné de los bebedores y también para el que resulta de comer mucho queso. Estreñimiento que produce este abuso, es curado por coloquintis. Debe preferirse a sulpur cuando existen estos otros síntomas. La cara está roja y con ronchas. Aledum cuando hay ronchas rojas y granos que producen ardor por el más leve tacto. Creosotum y lachesis también deben ser comparados con Nuxbone, en estos estados. El reblandecimiento cerebral puede ser prevenido por Nuxbomica. Es particularmente el remedio en el que se debe pensar cuando los hábitos sedentarios o los esfuerzos mentales y también la intemperancia, han producido la enfermedad. Especialmente en las personas que han llevado una vida demasiado regalada. La memoria es inconstante. El dolor de cabeza sobreviene por cada intento de trabajo mental. Hay vértigo al despertarse por la mañana y su marcha es vacilante. Estudiaremos ahora a Nuxbone, en la fiebre tifoidea. La selección de Nuxbomica será inspirada en tales casos por los síntomas gástricos y biliosos, sabor amargo de la boca, especialmente en la mañana, vómitos biliosos y la constipación característica. La debilidad que necesariamente acompaña al estado tifoideo, se manifiesta bajo la acción de Nuxbomica, por una muy marcada tendencia a acostarse. Las noches se pasan nerviosamente, con sueño excitado. Los más ligeros ruidos hacen estremecer al enfermo. Puede presentarse el delirio. Nuxbone, es útil en los tipos de fiebre intermitente, cuando el escalofrío es precedido o acompañado de un color azuloso en las uñas de las manos. Los bostezos son notables. También hay siempre dolorimiento en la espalda y en las piernas, que es seguido por la fiebre y los sudores. Durante la apirexia hay síntomas gástricos y biliosos prominentes. Una particularidad de Nuxbone, digna de ser notada, es que parece intensificar la acción de sepia. La misma relación existe entre sepia y Lilium tigrinum y entre sulpur y mercurius. Nuxbone es antagónico de zincum. El paciente de Nuxbone se siente mejor después de un sueño ininterrumpido. Guiado por este síntoma el doctor Pepe Wells, curó al Dr. Dunham, de difteria con Nuxbone. Un síntoma característico del caso, era la marcada mejoría después de la siesta. Cuando el sueño es interrumpido, el enfermo de Nuxbone, empeora siempre. A buena hora de la tarde se siente irresistiblemente soñoliento. Nuxbone, obra mejor administrándola por la tarde. Según Anneman, las personas sensibles no deberían tomarla en ayunas, en la mañana o en su primer despertar, porque sus poderosos síntomas se harían manifiestos. No debería ser tomada inmediatamente antes o después de las comidas o cuando la mente está ocupada.